En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y sí, es verdad que la formación y el empleo son claves para favorecer la igualdad de oportunidades, la inclusión social. Nosotros queremos conocer qué recursos pone en marcha Unión Romanía Andalucía para dar respuesta a las necesidades y demandas de la comunidad gitana en Huelva. Está con nosotros Rocío Sánchez Cortés, trabajadora social de Unión Romanía Andalucía y técnica de zona de Huelva. Muy buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes, Menchu.
Y bueno, qué mejor que tú para aclararnos qué es Unión Romaní, a qué se dedica, cuéntanos.
Nuestra entidad, Unión Romaní, como bien has dicho, se fundó en 1986, o sea que relativamente joven. Se fundó como organización no gubernamental, de carácter no lucrativo. Y aunque nuestro ámbito es nacional, normalmente participamos con Unión Romaní Internacional, que está reconocida por las Naciones Unidas. Uh-huh. Es verdad que somos una entidad eminentemente gitana, que está dirigida por personas gitanas, y buscamos tener el reconocimiento de la cultura de este pueblo, del pueblo gitano, como un valor de la cultura universal. También buscamos la promoción social y cultural de este pueblo y trabajamos por conseguir la igualdad con la sociedad mayoritaria. Aunque si bien es cierto que intentamos que las costumbres y las tradiciones que siempre lo han caracterizado no se pierdan, pero sí que se adapten a los tiempos que corren, a los tiempos que estamos viviendo.
Claro. Y al final, bueno, también esta entidad presta una serie de programas, de servicios habitualmente. Háblanos de ellos.
Sí, es cierto. Desarrollamos programas en diferentes ámbitos. En el ámbito educativo solemos trabajar en red con los centros escolares de la zona. Aquí en Huelva trabajamos con el Colegio Andalucía, el Colegio Nuba y el Instituto La Marisma. Uh-huh. Luego trabajamos en el ámbito formativo, realizando jornadas en universidades de toda España sobre educación, igualdad y mediación con la comunidad gitana en exclusión. Uh-huh. Estas jornadas van dirigidas a los profesionales del trabajo social y del ámbito educativo. Luego tenemos en el ámbito divulgativo, con nuestra revista, tenemos una revista que se llama Nevipens Romaní, y promocionando mucho el voluntariado. Uh-huh. También realizamos asesoramiento jurídico y alguna que otra intervención en el ámbito sanitario, como puede ser, por ejemplo, el apoyo a los calendarios de vacunaciones y el control del niño sano, el acompañamiento a las citas médicas o apoyando algún que otro trámite administrativo.
Uh-huh. ¿Y en concreto en la provincia de Huelva?
En concreto en la provincia, para las personas de la barriada Alcalde Diego Sallago, del Torrejón, como más se conoce esta zona. Uh-huh. Sí. Actualmente tenemos en marcha el programa Querelo Buti, que significa Quiero Trabajar, donde ofrecemos orientación laboral para la búsqueda de empleo. Uh-huh. A través de este programa solemos ayudar a los usuarios a hacer currículum, manejar las técnicas de búsqueda activa de empleo, como pueden ser las entrevistas, las solicitudes de empleo y herramientas digitales para el empleo. Uh-huh. Y también ofrecemos formación gratuita en competencias técnicas y transversales.
Y en este año, cuéntanos, ¿qué habéis hecho hasta la fecha?
Sin ir más lejos, durante este año, hasta la fecha, hemos formado un gran número de personas. Empezamos haciendo una formación presencial que se cortó un poco con la situación que sobrevino. Sí. Y esta formación era para formarlos en manejo de carretillas elevadoras y transparetas eléctricas. Ya como formación online hemos realizado un curso de personal de caja y reposición, de manipulación de alimentos de mayor riesgo en esta semana que ha pasado. Sí. Y ahora mismo, en estos momentos, estamos haciendo una segunda edición, esta vez online, porque ya este curso se hizo presencial a principios de año, del curso de control de acceso. Lo que te decía anteriormente con lo de los centros educativos de la zona y demás,
Sí.
En colaboración con el Andalucía, el Colegio Andalucía, el Colegio Nuba y el Instituto de la Marisma, solemos realizar tareas de control y seguimiento del absentismo escolar. Refuerzo educativo. Talleres de desarrollo socioemocional. Apoyamos el tránsito de la etapa de primaria, sí, a la secundaria. Y solemos hacer de intermediarios con las familias cuando los centros no tienen posibilidad, por ejemplo, de dar con alguna familia debido a un cambio de domicilio, de un cambio de teléfono, o a lo mejor en algún momento que no tengan personal suficiente que pueda acercarse a los domicilios, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Hace poco habéis hecho también, ¿no?, una campaña.
Sí, hasta hace poco hemos estado apoyando la campaña de escolarización de los centros, aunque eso, la mayoría de las atenciones han sido telefónicas y no hemos podido hacer los acompañamientos al centro, en plan, hemos acompañado desde el teléfono. O sea,
claro, al final hemos tenido que usar otros recursos, pero importante,
claro,
¿verdad?, la cobertura que habéis dado. Y
sí,
bueno,
intentamos, claro, porque ya nos habíamos comprometido con la gente también antes del confinamiento, pero claro, todo se paró. Entonces, cuando se reanudaron los plazos, se reanudó este plazo de escolarización, la gente necesitaba que nosotros le echásemos una mano y que le explicásemos un poco cómo hacerlo.
Sí, porque vuestro despacho, ¿dónde se ubica? ¿Dónde estáis localizados?
Normalmente nuestro despacho está dentro del propio centro, del propio Colegio Andalucía. Uh-huh. Lo que pasa es que sí que es verdad que este año, como teníamos el programa de orientación laboral y demás, y todos los usuarios, no sé, tampoco me gustaba mucho que la gente pasara dentro del colegio, que ese paso de gente por ahí.
Claro.
Necesitamos un sitio un poco más neutro y nos fuimos a Baldoco. Hemos estado atendiendo un par de días y semanas en la Fundación Baldoco.
Bueno, al final todo el mundo nos hemos tenido que adaptar, ¿verdad?, a esta situación excepcional. ¿Vosotros qué habéis hecho? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Sí que es cierto que esta nueva situación ha desbordado un poco todos los servicios. Por supuesto el sanitario, posteriormente el económico, el educativo y el social, pero nos ha afectado un poco a todos. Y realmente también ha supuesto una oportunidad para reinventarse. Nos hemos dado cuenta de lo importante que son la tecnología. El objetivo siempre es la persona o la familia, en su caso. Y hemos intentado porque el componente humano no se perdiera detrás de ese teléfono, como te decía anteriormente. Parece un poco más fría la atención telefónica.
¿Verdad?
Entonces, hemos intentado que no se perdiese ese componente humano y hemos realizado muchas llamadas también a nuestros usuarios para poder preguntarles cómo se encontraban, si necesitaban algo, cómo estaban los niños, no lo sé, cómo habían vivido este confinamiento, si tenían alguna necesidad específica.
Y sí. ¿Ha habido necesidades más urgentes que otras?
De ahí han salido la necesidad de urgente, claro. Por ejemplo, hay muchas personas que ahora recientemente, con el ingreso mínimo vital, han necesitado ayuda. También hay gente que ha referido necesitar ayuda a lo mejor de cara a ofertas de empleo, de inscripciones en la página del Servicio Andaluz de Empleo, o para solicitar prestaciones a través del SEPE. Todo ese tipo de historia ahora mismo se hacen por vía telemática.
Claro.
Y hay mucha gente que no tiene ese manejo de la tecnología.
¿Se ha notado la brecha digital?
En este momento se ha necesitado. La brecha digital se ha notado, ha estado más presente que nunca. Parecía que si alguien tenía un móvil o una tablet, pues casi que el problema ya estaba resuelto, pero nada que ver. Hemos necesitado muchísimo tiempo y muchísimas horas en llevar a cabo videollamadas para explicarle a nuestros usuarios cómo debían hacer cualquier tipo de trámite. Y nada, parece que bueno, hemos aportado nuestro granillo de arena y hemos intentado que saliese bien.
Suplir las carencias, claro. Sí,
en la mayoría de los casos se han suplido las carencias.
eso sí. ¿La formación al final la habéis seguido trasladando?
Sí, la formación la hemos hecho online.
Claro.
Como todo, o sea, se suspendieron todas las formaciones presenciales y demás, pues la formación la hemos seguido haciendo online y hemos intensificado el seguimiento y el apoyo para la realización de los cursos. Hemos llevado a cabo tutoriales dentro de los propios cursos, uh-huh, en los que hemos hablado, hemos dado a conocer, por ejemplo, la página web del SAE. Realizamos un tutorial cuando se aprobó el ingreso mínimo vital sobre este ingreso. Luego vamos a hacer una de portales de empleo para que los usuarios puedan inscribirse en las ofertas ellos mismos y no sé
qué más. Un poquito de todo. ¿Puntualmente habéis tenido que desplazaros al barrio?
Sí, puntualmente es cierto que nos hemos desplazado al barrio, sobre todo cuando los centros escolares han necesitado de nuestro servicio.
Uh-huh. Claro. Y bueno, y al final nos gustaría también conocer, ¿no? ¿Cuál es el perfil de los usuarios y usuarias que habéis atendido? Y sobre todo, bueno, que ¿cómo pensáis que viven ellos también este confinamiento, este estado de alarma en sus casas?
Pues mira, Menchu, con esta situación que estamos viviendo, es cierto que el perfil de nuestros usuarios, hemos notado un cambio en ese perfil. Nosotros anteriormente atendíamos a muchísimas mujeres y a muy pocos hombres. A mí me sorprendió el otro día en una conversación con una compañera, que la mayoría de zonas, como las empresas han tenido que prescindir o reducir en gran medida sus plantillas, hay muchos hombres que están en casa, que habitualmente siempre han sido los que trabajaban fuera y que están aprovechando esta situación para formarse.
Sí.
Y entonces, no sé, se ha notado mucho eso, y hay mucho más hombres que mujeres, y se ha notado también en la edad. Uh-huh. Los grupos de edad, la usuaria en este caso que solíamos atender,
sí,
era más joven. Tenía a lo mejor otro tipo de problemas, como puede ser la falta de experiencia y demás. Y ahora, incluso personas muy formadas, con experiencia en diferentes sectores y demás, necesitan, o sea, están reclamando nuestros servicios en la ayuda a esa búsqueda activa de empleo.
Uh-huh. Todo ello influye. Sí que es verdad que, bueno, tenemos todavía la incertidumbre de ese futuro que aún se ve, bueno, pues a corto plazo algo que todavía hay que tomar medidas, ¿no?, en el asunto. Tú como técnica, ¿cómo lo ves?
Verás, yo ahora mismo como técnica la atención presencial la veo un poco lejana. Vamos a apostar como entidad por la formación online. Se van a plantear diferentes cursos y estos cursos se les va a ofertar a las personas de las diferentes zonas.
Sí.
Y entonces, no sé, me parece que por la formación online
yo creo que todas las entidades, ¿verdad?, están ya apostando por aprender algo de este confinamiento, de esta crisis sanitaria, económica y social que nos ha llegado también a España, y cambiar la manera de trabajar. Vosotros, la acción formativa sobre todo, ¿no?, esa formación que antes era presencial, sí, esa formación transversal, también se tendrá que organizar, ¿no?
Claro, tendremos que organizarlo todo, reinventarnos un poco, como he comentado, y nada, tirar un poco de imaginación y ver cómo podemos superar este obstáculo, pero yo creo que juntos lo conseguiremos.
Cuando se decretó el estado de alarma, todavía esa fecha nos quedará siempre grabada, ¿no?, en la memoria, ese 14 de marzo, ¿vosotros ya teníais en marcha algunos de esos programas que nos has contado? ¿Os dio tiempo a finalizarlo?
¿Qué va? Verá, estábamos con una formación, uh-huh, con una formación presencial, que tenía una una parte teórica y de práctica en empresa con una empresa externa que tenía que certificar el título. Fue con el curso de formación de carretilla y traspaleta eléctrica. Uh-huh. Y nos cogió, vamos, justo, porque el día 13 de marzo, que fue el viernes, acabábamos de finalizar el último día de práctica en la empresa. Nos fuimos a casa y el día 14 se instauró el estado de alarma. O sea que...
¡Qué casualidad!
Fue justo.
Bueno, por lo menos se benefició la provincia de Huelva de esa formación a tiempo. Y ya para finalizar, Rocío, ¿qué esperanzas tienes en ese futuro? ¿Cómo piensas que será?
Hombre, la esperanza no hay que perderla. Pero sí que la situación es un poco nueva, tenemos que adaptarnos todos. Y, hombre, yo creo que un poco de mella en la sociedad va a hacer.
Uh-huh. Y claro, siempre habrá quien se perjudique más que otros, ¿verdad? Entre ellos la comunidad gitana es una de esos grupos vulnerables que les costará trabajo volver a retomar.
Claro, si ya partían de una base... yo creo que bueno, que tendremos que echarle una mano y ayudarles en lo que podamos.
Pues como iniciábamos el programa, esta entrevista, la formación y el empleo básicas, prioritarias para tener esa igualdad de oportunidades. Nosotros agradecemos a Rocío Sánchez, que nos hayas atendido tan amablemente, Rocío.
Gracias a ti, Mencho. Un placer.
Bueno, pues hemos acercado también el trabajo de Unión Rumanía-Andalucía, ese trabajo que se realiza en la provincia onubense de la mano de su trabajadora social y técnica de la zona aquí en Huelva. Y nosotros nada más por hoy, simplemente, bueno, pues agradecerles que nos acompañen un día más. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.